Radio UNDAB, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAB.edu.ar. Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. RadioUNDAB.edu.ar. Ser Turismo.
Un programa que busca abordar el turismo desde las políticas públicas.
Ser Turismo.
Con entrevistas, secciones y destinos especiales. Todos los martes de 16 a 17 horas. Ser Turismo.
Por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Acá, un nuevo martes en esto que hemos denominado Ser Turismo. Por FM 90.7, la radio de la universidad, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Con la operación técnica de Marcos Bralo Cisternas. Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Marquitos? Gracias Marcos por estar ahí, Bueno, vamos a seguir tratando de conocer el entramado interno del turismo, desde la gestión. Tanto como estudiantes, como consumidores de turismo, de esta actividad que es social y económica, vamos a buscar todas las formas que tiene de llevarla adelante. Ustedes saben que en la universidad festeja sus 15 años y están preparando, ahí me llegó un mail, que están organizando con Bienestar Universitario las actividades para la conmemoración de los 15 años de la Universidad Nacional de Avellaneda. Por eso, el 26 de agosto de este mes, martes 26, la radio va a realizar una transmisión especial entre las 10 y las 18 en la sede Piñeiro. La jornada, que se llama Grilla Libre, es un espacio de participación en Radio UNDAB, transmisión en vivo, micrófono abierto a la comunidad universitaria, y así va a estar presentado en el cronograma de Bienestar Universitario. Vamos a tener nuestro espacio entre las 4 y 10 y las 4 y media. Esos 20 minutos para el programa Ser Turismo. Así que los esperamos, ahí vamos a estar, un poco para hablar de actualidad, un poco para hablar de lo que está sucediendo, qué pasa con los presupuestos universitarios, qué pasa con todo lo que tiene que ver con la formación. ¿Y qué pasa con el turismo también, no? Y vamos a escuchar a quienes estén cursando, que nos quieran contar cómo viven la carrera, cómo viven el estudio, cómo lo vienen llevando, cómo lo vienen desarrollando. No es tarea fácil estudiar y trabajar en Argentina, no es para cualquiera, no es algo que se pueda hacer de manera simple, ¿no? Todo bastante complejo, pero bueno, se va llevando adelante. Lo digo por mí mismo también, ¿no? Yo me embarqué en la carrera ya hace unos años y sigo intentando completarla. Todavía me faltan una cantidad de materias, pero bueno, ahí estamos, seguimos adelante, seguimos haciendo. No es tarea fácil, ¿no? En el entorno económico que estamos viviendo y cómo se está desarrollando todo, no es tarea fácil. Hoy leía un titular, ¿vieron que ponen titulares en los diarios, en internet, en Google especialmente? Ponen títulos de diarios y no ponen de dónde es la noticia. Y ustedes la leen toda, la desarrollan y después resulta que no es de nuestro país. Hoy leía una noticia que capaz que si la busco la encuentro, decía, vuelve el turismo social. Y no era en Argentina, aparentemente era en Uruguay. Y hablaba de la gestión que estaban preparando con inversión pública y privada para desarrollar el turismo social para una cantidad de turistas que no tienen medios o que no tienen los medios suficientes. Bueno, no era nuestra la noticia. Yo me había entusiasmado, dije, bueno, reactivó Chapalmalal, reactivó de alguna manera la forma de relacionar como existía ya por... no hace tanto, Hoy vamos a repasar algunas de las charlas que tuvimos acá en el programa con gente que está en la gestión, ¿no? Con un recorrido por algunas localidades de la Argentina. Vamos a ver un denominador común en todos los comentarios, y es que la temporada no es buena. Pero bueno, vamos a irlas escuchando y vamos a ir viendo. Y de paso vamos a prestar atención un poco también a la terminología que utilizan los propios entrevistados, que tiene que ver con la actividad. Tiene que ver con la actividad y que nosotros la vamos aprendiendo a medida que vamos avanzando en la carrera. De algún modo, todas las localidades, y son bien diferentes, están atravesadas por una situación de desinversión y una situación económica compleja. Entonces, eso se refleja en el turismo. O sea, el turismo refleja la realidad que vive la población, o que vive la ciudadanía, o que está sucediendo. Sigue abierta también la invitación a todo el estudiantado que quiera participar de un programa de radio, que quiera vivir la experiencia y contarnos cómo va la carrera. Está abierta al estudiantado de turismo, porque queremos hablar de turismo. Y nos gusta y nos interesa que nos vayan contando cómo van vivenciando el desarrollo de la carrera, ¿no? Cómo lo van sintiendo, si creen que realmente está bueno, si tienen esas... si le pusieron mucha expectativa o poca expectativa, cómo lo viven. Está bueno que nos juntemos a hablar de turismo y para ver cómo vemos, cómo ve cada uno la actividad. Bueno, Marquitos, poneme las redes, y cuando volvemos te voy a pedir ya el primer audio. ¿Qué te parece?
Los invitamos a que nos sigan en nuestro Instagram @ser.turismoundab, que nos escriban en nuestro correo electrónico serturismoundab@gmail.com y que nos manden un WhatsApp al 11 56 69 77 46.
Radio UNDAB, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. radioundab.edu.ar. Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. radioundab.edu.ar. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina.
Nos toca la segunda etapa. La etapa más fina, la etapa de elaboración. La etapa de proyecto, de desarrollo. De ver en dónde estamos fallando y dónde tenemos que corregir y por qué tenemos que hacer tal o cual cosa y discutir y debatir. Y yo digo que estos ámbitos, la universidad es uno de los ámbitos donde debemos propiciar ese debate y esa discusión que no debe constituirse en una discusión únicamente entre académicos. Hay que hacer entrar el pueblo y la calle a la universidad para discutir las cosas cotidianas de los argentinos y encontrarle soluciones desde lo académico, que para eso nos pagan la educación gratuita universitaria. Se la debemos al pueblo y tenemos que tener ese compromiso de devolver al pueblo lo que el pueblo nos da.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Radio UNDAB. radioundab.edu.ar.
Acá estamos de vuelta. Y vamos a empezar a escuchar los audios. Yo ahora le voy a ir pidiendo los audios a mi compañero Marquitos y Marcos me va a ir pasando los audios a medida que se los pida. Por las dudas te voy a decir el número de audio, Marcos. Calculo que están en el mismo orden que te los pasé. Y vamos a escuchar ahora primero a Alberto Pérez de Mina Clavero, que nos va a contar un poco cómo se preparan ellos para las temporadas, ¿no? En general, y cómo eran las expectativas de esta temporada. Así que, ¿te parece, Marco? Vamos con el primer audio.
La temporada de verano, bueno, en términos de ocupación, yo, como lo digo comúnmente, salvamos la ropa. Sí, no lo digo en términos de Mina Clavero solamente, ¿no? En términos generales.
Mirá.
Hace poquito, ahora unos 20 días, nos reunimos en Salta y en Jujuy, la mayoría de los destinos turísticos del país. Y ahí coincidíamos, ¿no? En la mesa del Consejo, de la Red Federal. Eso justamente, ¿no? Que no fue un fracaso como en algún momento se suponía, ni tampoco, tuvimos números exorbitantes. Todos anduvimos en un promedio del 73, 74, 75. Mina Clavero tuvo picos del 80, 83%, fueron los picos máximos de algunos fines de semana excepcionales. Uh-huh. Y para lo que se avecinaba ya por diciembre, podemos darnos por satisfechos, ¿no?
¿Ustedes pensaron que era peor?
Pensábamos, sino que estaba el temor, no solamente nuestro, de parte de todos, estaba en el denominador común de la gente, inclusive que mucha gente o muchos iban a disponer irse sobre todo a Brasil.
Sí.
Yo allá por el mes de diciembre decía, ¿no? Está bien, todos hacían los cálculos de los costos, o la diferencia cambiaria, pero bueno, yo todo el mundo le decía, bueno, está bien, pero hay que llegar a Brasil.
Claro,
o sea, ¿sí? No es así nomás.
No.
Todo el mundo hace la cuenta de ya instalado en Brasil, pero mientras tanto hay que llegar.
Claro.
Nosotros acá, mucha gente se fue en auto y algunos hacen una noche, otros dos noches, uh-huh, para llegar, sobre todo más al norte, ¿no? Y bueno, en fin, no son cosas que van a pasar por primera vez ni van a dejar de pasar. Ha habido momentos en que hemos tenido viento a favor, al revés. Uh-huh. En ese sentido hay que aprovechar los buenos momentos, ¿no?
Decime, Alberto, cuando ustedes se preparan para la temporada, toman toda una serie de medidas, hacen planes, se preparan eventos, salidas, van preparando todo, ¿no? Mi pregunta es, cuando la temporada va transcurriendo, ¿se cumple todo lo programado o se va acomodando a medida que transcurre?
Bueno, por lo general en un alto porcentaje se cumple. Uh-huh. ¿Qué es lo que te puede cambiar, a la planificación? Y las cuestiones climáticas, sobre todo. Nosotros acá tenemos un factor muy determinante. Te mencionaba en un principio la cuestión de los ríos, ¿no?
Claro.
Entonces, si tenés veranos muy lluviosos, seguramente va a afectar y afecta sobre todo uno de los principales recursos que tenés acá, entonces, que es el agua, el balneario. La gente viene en la búsqueda de eso. Así que en un alto porcentaje se cumple. Sí, decía yo que la cuestión de los del clima, sí, y la cuestión de la lluvia, sobre todo, te puede alterar porque, bueno, organizás la mayoría de los eventos al aire libre y la cuestión del río, lógicamente, que es el principal recurso que busca la gente, se ve afectado y, bueno, la gente sale a cambiar ese día por otros atractivos, por otras actividades.
Ajá.
Pero en un alto porcentaje sí, se cumple.
En un alto porcentaje se cumple, decía Alberto Pérez de Mina Clavero. Y yo me anoté, salvamos la ropa, dijo Alberto, salvamos la ropa. Por otro lado mencionó lo de Brasil. Claro, Brasil es mucho más barato por los servicios que presta, pero hay que llegar a Brasil. Y los costos de llegar a Brasil son altos y más que son días. Dice, estas cosas pasan y vuelven a pasar. Como que el sistema, el tema del cambio en Argentina, pasa una vez, pasa otra vez y vuelve a pasar. Y siempre vuelve a suceder. Y después habla de todo lo programado, porque como todas las localidades de la Argentina y del mundo, el turismo está programado, o sea, se prepara, se planifica. Entonces, yo le preguntaba, ¿y se cumple todo lo programado? Y en líneas generales sí, se cumple. Puede ser que el clima los afecte, puede ser que diversos factores momentáneos lo afecten, pero en líneas generales todo se cumple. Mina Clavero es una localidad bastante concurrida, es una localidad de muy pocos habitantes, debe tener 20.000 habitantes, y mucha gente de Mina Clavero vive del turismo. Entonces no es fácil cuando la cosa decae, ¿no? Cuando se vienen los números abajo, cuando la gente no va, cuando los turistas, en lugar de ir 4 o 5 noches, van 1 o 2. Así que los afecta. Y él dice, esta temporada salvamos la ropa. Ahora vamos a otra localidad. Nos vamos a ir a Necochea. Y Claudia Pastrello nos va a contar cómo fue y cómo fue en el verano y cómo fue a principio de este año la temporada en Necochea. ¿Me pones el audio 2, Marquitos?
Bueno, nosotros estamos trabajando bien. Pasamos, en términos turísticos, pasamos Semana Santa, que fue con una ocupación respetable, no más que eso. También con los alojamientos que quedan abiertos para esta época del año. El año pasado nosotros tuvimos una buena Semana Santa, pero cayó en los meses de verano todavía. Hacía mucho calor, era el clima de verano. Y bueno, este año fue más tardía y el clima no fue bueno. Así todo, tuvimos una buena cantidad de visitantes. Se notó también, los gastronómicos quedaron conformes. Se da una característica en esta ciudad, que hay muchos jóvenes que se van a estudiar a otras localidades, carreras universitarias, uh-huh. Y también en estos fines de semana largos se ve mucha más actividad en el sector comercial por la presencia de ellos que vienen a visitar a sus padres.
Claro.
Tuvimos dos eventos importantes, uno que fue el recital del Plan de la Mariposa en el parque, que fue a beneficio del Hospital Municipal. Uh-huh. Y un evento de carrera de obstáculos de nivel internacional, y esos dos eventos fueron los que más traccionaron, digamos, en el ingreso, en la llegada de visitantes.
Mira.
En el caso del recital, sí, uh-huh. Es un producto que nosotros estábamos viendo con buenos ojos, porque si bien había pocas entradas para lo que era el plan de la mariposa, de donde iban a tocar, era alrededor de 2.500 entradas, se agotaron, y cuando hicimos un relevamiento sobre la gente que iba a ingresar al recital, muchos de ellos venían de, llegaron de La Plata, de Mar del Plata, de Olavarría, de Tandil, así que es un producto los recitales de rock, muy interesantes para seguir trabajando. No sé si recordás que nosotros recibimos a La Renga en diciembre del 2024.
Sí, sí, sí.
Y eso permitió empezar una temporada muy alto, porque tuvimos un fin de semana al 100% de ocupación, pero aparte mucha gente se quedó, había venido días anteriores y después se quedó, había sido, el recital fue el 28 de diciembre y se quedó ya a pasar Año Nuevo, y después la repercusión que tuvo la ciudad en todos lados a raíz de La Renga. Así eso, que eso... en línea general nosotros estamos contentos, pero no podemos decir que es lo óptimo, y bueno, hay que ver cómo sigue para la ciudad de las costas, de la costa atlántica, los inviernos, hay que generar muchísima estrategia y muchísimo desafío para lograr que la gente venga. Se postergó para el sábado mismo de Semana Santa. Semana Santa del año anterior fue un 80%. Fue muy importante. Pero ahora no recuerdo bien las fechas, pero creo que fue para marzo, la Semana Santa del año pasado.
Al irse más adelante, más frío.
Ahora nosotros estamos con clima prácticamente de invierno.
¿Así?
Así que, bueno, esa es la realidad. También nosotros notamos una cierta incertidumbre en el tema económico.
Claro,
Hay como una... Lo vamos comentando, no tenemos datos, pero como que hay un parate, digamos, en actividad económica, que lo vinculamos más a... bueno, que la gente ya, o sea, tiene poca plata, pero además la incertidumbre de bueno,
¿cómo
las
sigue?
Medidas.
La pregunta es ¿cómo sigue esto? La pregunta de la calle.
Claro, por eso entonces, justo hoy estaba hablando con un colega y también opinábamos, le digo, vos notás lo mismo que yo, le digo, porque a veces son, a lo mejor estoy viendo cosas que no son, le digo que la gente como que no, como que hay un parate muy grande en lo económico. Sí, me dice, nadie arriesga nada.
Nadie arriesga nada, dice Claudia Pastrello, que es del equipo de turismo de Necochea. Y esta entrevista con Claudia fue en abril, fue ahí nomás de la Semana Santa. Y ella decía, tuvimos una Semana Santa respetable. El tema clima nos afectó porque el año pasado Semana Santa cayó en marzo y hacía más calor. Y ahora cayó en abril y hacía más frío. Nos ayudamos con eventos, un recital del Plan de la Mariposa. El Plan de la Mariposa es de ahí de la zona, de Necochea. Así que son locales y por eso llenaron también. Y si no, hicieron una carrera de obstáculos, una carrera internacional de obstáculos. No podemos decir que fue óptimo. Yo después me distraje y no anoté, pero escuché que hay mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre. O sea, la actividad turística refleja cómo se está viviendo la situación diaria o permanente en cada localidad y en cada población. Hay mucha incertidumbre, no saben cómo va a seguir este tema del cambio. Seguimos en la misma temática, se darán cuenta, ustedes lo observarán. Entonces hicimos Mina Clavero, Necochea. Ahora vamos a ir a la capital de Córdoba, donde Fernando Faraco, que es de marketing, ¿no? O de comunicación creo que es Fernando, nos va a contar un poco de cómo vio la temporada, y qué es lo que cómo se prepararon, ¿no?, para esperarla. Así que, Marquitos, si te parece, vamos con el audio número 3. Decime, Fernando, ¿cómo fue el verano?
Sí. Y el verano fue particular. El verano fueron unos días acá en Córdoba, en la sierra. Nosotros trabajamos mucho en la ciudad con un destino urbano. Se trabaja mucho con los días que están nublados o que llueve, digamos, que la gente aproveche bien la ciudad de Córdoba para, bueno, para conocerla, para recorrerla, para hacer turismo de compras, para hacer turismo histórico y demás. Pero enero fue un mes que tocó todos los días de sol y más de 30 grados. Entonces, esa posibilidad medio que se nos acortó. Es temporada baja para nosotros, pero la provincia tuvo un buen verano, digamos, dentro del esquema macro del país. Tuvimos un buen verano en Córdoba provincia, y la ciudad, esta cuestión de ser un destino urbano, hace que durante el invierno, durante el otoño y la primavera sean los meses más fuertes del turismo.
Claro, ustedes reciben visitas parecidas a las que recibimos en Buenos Aires, ¿no? Es ir a ver
claro,
la ciudad histórica, digamos.
Claro, la parte histórica nuestra es muy fuerte. Nosotros tenemos la primera universidad del país, la Universidad Nacional de Córdoba, es la primera que tuvo el país, la segunda latinoamericana, y tenemos patrimonio de la humanidad, y tenemos mucha historia de los jesuitas por toda la ciudad en pie, que no toda la ruina, hay mucha ruina, no hay tanto en pie, y Córdoba tiene suerte de tener en pie varios de los lugares que construyeron los jesuitas allá en la ciudad, así que es un patrimonio muy fuerte, y una parte, una manzana, es patrimonio de la humanidad del UNESCO.
¿Y el...
Así que es históricamente fuerte.
¿Y el habitante de Córdoba capital recibe bien al turista o medio le fastidia?
No le fastidia, lo recibe bien. Como somos una ciudad muy grande, es la ciudad más grande del país, tiene más de 500 kilómetros cuadrados, o sea, es muy grande. Entonces, bueno, el cordobés, si bien cuando va al centro, a los lugares históricos y demás, se encuentra con los turistas bastante simpáticos, bastante agradables con el turista, e incluso es bastante solidario de acompañarlo y demás si necesitado. O sea, hay como una conciencia de que la ciudad se ha vuelto turística, y que, bueno, y que eso hay que acompañarlo. Se ha trabajado mucho en comunicación con eso, para contarle de que tienen que recibir al turista y, bueno, ser anfitriones.
Claro, Córdoba, para mi modo de ver, es la que mejor entendió el turismo, porque todas las localidades tienen su atractivo y todas tienen su gancho para que la gente visite.
Sí.
Incluso la capital.
Sí. Nosotros, se trabajó mucho acá en comunicación, las diferentes gestiones en cuanto a tener anfitriones turísticos. Nosotros creemos que los comerciantes son anfitriones turísticos, el taxista es anfitrión turístico, el policía es anfitrión turístico, el mozo es anfitrión turístico. Entonces, toda esa gente que recibe primero al turista o que lo recibe antes estadía, también que se convierte en un anfitrión y que pueda recibirlo y de forma agradable, educada, poderlo guiar si tiene que ir a algún lugar determinado que decida. O sea, esa es más o menos la idiosincrasia, aparte de la idiosincrasia de Córdoba, ¿no? Es esa. Ha sido prácticamente siempre. Se ha trabajado para que eso se acentúe y sea más posible que el turista se sienta cómodo con un habitante de la ciudad de Córdoba.
Claro, ¿y el ente de turismo tiene calidad de ministerio o secretaría?
Nosotros somos una subsecretaría de turismo, dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba.
Ajá.
Tenemos un subsecretario de turismo y, bueno, y el equipo, ¿no?, que trabaja en la subsecretaría para promocionar el destino, que, vuelvo a decir, es un destino urbano preparado para recibir al turista, con muy buena hotelería, con muy buena gastronomía, y bueno, con turismo de compra, con mucho shopping en la ciudad y muchísima historia, ¿no?, que es lo más importante, mucha historia y mucha cultura.
Sí, y decime,
con lindos teatros y una ciudad llamativa.
¿La subsecretaría le interesa la profesionalización de quienes actúan?
Totalmente, y incluso nuestro subsecretario ha sido muy insistente en la confección de un plan de gestión turística del 2030 que hemos llevado a cabo y se ha presentado hace unos días en Córdoba, un plan de gestión para poder llevar adelante acciones que sean profesionales, digamos.
A ver, nuestro amigo cordobés, Fernando Faraco, nos ha traído gratos recuerdos, porque nos trajo frases nada menos que de Jorge Gitelman, anfitriones. Con Jorge Gitelman es una de las personas que pioneras en este tema del turismo, autor de un libro que se llama Hospitalidad, la forma turística de la solidaridad, donde Jorge también habla de que hay que aprender a recibir a la gente, ¿no? Hay que aprender a tratarla, hay que ser anfitrión. Y Fernando decía, el mozo, el policía, todas las personas que están en contacto con los turistas son anfitriones. Entonces, y habló de una ciudad, la ciudad capital cordobesa, de grandes dimensiones. Córdoba es una provincia que tiene casi 4 millones de habitantes y la ciudad capital de Córdoba tiene 1,5 millones. Entonces, sí, es una ciudad importante, sí, es una ciudad grande. Es un destino urbano. Acá al revés, esperan que llueva y que esté feo para que la gente se dedique a recorrer toda la parte histórica o los teatros o las salidas o los shopping que tiene Córdoba. Entonces, si les tocó días de mucho sol, la gente no va a pasear a la ciudad. De alguna manera, yo le digo a él que Córdoba entendió cómo desarrollar el turismo. No solo por los atractivos que tiene, los lugares, los destinos, cómo se prepara, cómo elabora, sino que además en cada localidad está la oficina de turismo. Está la oficina de turismo con un horario extendido, están siempre disponibles y aparte están atentos. A mí me ha pasado de andar por las rutas de Córdoba y parar en una oficina de turismo para preguntar alguna pequeñez y se han desvivido por brindar información y me han dado mapas o folletos que corresponden a la zona o a la localidad siguiente. Yo la vez pasada le preguntaba a nuestro amigo ¿cómo se llama? Alberto Pérez, de Mina Clavero, le preguntaba si competían las localidades por los turistas. Y sí, me dijo, sí, nosotros competimos hasta lograr, hasta posicionarnos cada uno, sí, competimos. Después, bueno, cada uno desarrolla todo lo que planificó y todas sus actividades y lo lleva adelante de la mejor manera. Pero sí, la realidad es que se tironean los turistas para que pasen más noches en cada una de las localidades. Y Córdoba tiene un montón de localidades muy, muy atractivas y muy, muy lindas. Así que, bueno, vamos a seguir con esta ronda que hicimos hoy de entrevistas que hemos hecho en programas anteriores y vamos a seguir recorriendo el país. Ahora, Marquitos, ponete una canción y volvemos. ¿Qué te parece?
Equivocada puede transformar. transformarse en ley. Y es todo por ahora. Ya no tengo tanto que decir. Espero me disculpes la demora. Prefiero llegar tarde y no mentir. Me encontré a la vuelta de mi casa, de pelo oscuro, un ángel con campera. Le dije, te esperé la vida entera. Y no me creyó casi nada. ¿Qué sería de nosotros si de afuera ya no entrara nada? Sin la duda, sin la espera, dejando la puerta cerrada. Y es todo por ahora.
Bueno, y vamos a darle continuidad a esto que hemos armado para hoy, que es un recorrido, un paseo por las distintas localidades y las distintas personas que están vinculadas a la gestión turística en la Argentina, ¿no? Y ahora nos vamos a Bariloche y vamos a escuchar la charla que tuvimos con Mariana Lanata. Mariana Lanata es una persona que tiene alguna vinculación con el turístico, desde el lado con el turismo, perdón, desde el lado privado, pero que tiene mucho conocimiento sobre Bariloche. Entonces nos va a contar cómo vive Bariloche, cómo ve la ciudad, cómo ve la localidad, pero también nos va a contar algunas otras situaciones que se viven ahí en Bariloche. ¿Ponemos el audio 4, Marquitos?
¿Cómo está Bariloche?
Bueno, te puedo contar que Bariloche está hermosa porque el otoño tiene como esa magia que embellece todos nuestros paisajes. Están las cumbres nevadas, las montañas están de color rojo por las lengas. Uh-huh. Después, bueno, los amarillos, los ocres. Entonces, es un momento muy mágico porque hasta la misma naturaleza, a las mañanas y las tardes tienen unas puestas de sol y unos amaneceres con unos colores demasiado brillantes. Así que Bariloche está hermosa, está para disfrutarla. todas las épocas del año de Bariloche para la gente que le gusta, ¿no? Desde ya caminar, andar en bicicleta, poder disfrutar de algún deporte que le pueda ofrecer Bariloche, es un momento sumamente es lindo, espectacular, porque al estar en este entorno, como te decía, con tantos colores y el buen tiempo también, ¿no? Porque eso ayuda bastante, sí. Hace que uno se sienta de muy buen humor, se sienta de ánimos muy bien, porque el aire que respiramos en Bariloche es uno de los más puros que hay en el mundo. Claro, sí, o sea, de lo que es el verano ya se terminó la temporada de verano, es decir, una vez que termina Semana Santa es como que hay como un cierre turístico masivo. En estos momentos podemos ver turistas que son mayormente de las provincias como Córdoba, Tucumán, Santa Fe, que nos están visitando en este momento. Por la situación de Argentina, que el dólar está casi 1-1, es un poco caro para el extranjero, entonces se nota en este momento que no está ese tipo de turista que nosotros estamos siempre acostumbrados a recibir, pero así todo, bueno, algún mexicano, algún europeo, siempre se están dando la vuelta. Ellos tienen como una costumbre de hacer un turismo más aventura, entonces los ves que andan con sus bicicletas, que se suben a la montaña, que van a los refugios, que bueno, por ahora los refugios se puede todavía disfrutar. Son paseos muy lindos para hacer, porque de hecho Bariloche tiene como varias facetas, ¿no? Está el turismo típico que viene a conocer, hace los circuitos y nada más. Después viene el otro turismo que viene a esquiar nada más. Cuando es época invernal, viene ese tipo de turista, pero también Bariloche ofrece un turismo como más alternativo y más aventurero. Entonces podés hacer caminatas hacia los refugios, andar en bicicleta por senderos. La realidad es que es un abanico de una gran posibilidad la que ofrece Bariloche para cada gusto de cada persona, ¿no es cierto? Imagínate que vos en verano podés venir en carpa como parar en el Yao Yao, que es lo más exquisito que hay en Bariloche.
Claro.
De ahí tenés un abanico de posibilidades de distintos tipos de lugares donde quieras parar, sea hoteles, hospedajes, albergues, cabañas, bungalow, de todo. Y de todo precio, para todos los bolsillos que uno se necesita ajustar, Bariloche le da la oportunidad de poder conocerlo, porque convengamos que ahora es mucho más accesible que hace 20 años atrás. Ahora, por 100.000 pesos en temporada baja, vas y venís en avión.
Sí, lo he visto.
Entonces,
lo he visto.
Claro, sí. Y más barato está también. Entonces, con eso ya tenés como una posibilidad de decir, bueno, me tiro una semanita y bueno, te metés en algunos portales como Airbnb o Booking o otros, en los cuales tenés ahí también una gama de alquileres de distintos precios y de distintos lugares también, donde vos, si preferís quedarte en el centro, si preferís quedarte en los kilómetros, si querés ir al catedral. Por eso te digo que está abierto Bariloche a todas las posibilidades. Se nota que hay menos turismo desde ya, porque bueno, nosotros le decimos viene la baja, como se dice, ¿no? Es decir, es como viene la baja porque, bueno, ya es como que nos quedamos los de Bariloche y hay algún turista o algunos contingentes, mayormente cuando es esta época del año.
Bueno, a ver, viene la baja, situación argentina, visitantes locales, turismo de caminatas. Por 100.000 pesos vas y venís en avión. Todas son señales de malaria. Son todas señales de malaria. Cuando al principio habla de las lengas, son unos árboles que cambian de tonalidad en otoño, cuando comienza el otoño, y se pone todo rojizo y amarillento. O sea, el verde, rojizo y amarillento le da un colorido hermoso a todo lo que es Bariloche, todo lo que es la costanera de Bariloche contra el lago Nahuel Huapi. ¿cómo decir? Turismo aventura no es para cualquiera. No es para cualquiera. Los costos de turismo aventura no lo puede asumir cualquier persona. Los costos del esquí tampoco. Caminata sí, se puede ir a caminar. Pero dice, Mariana dice, hay menos turistas, hay menos turistas. Un poco le hace la responsabilidad al intermedio entre el verano y el invierno, que el invierno se acentúa con el tema del esquí y el verano tiene otras posibilidades. Y en el medio parece que no hay nada. Bariloche es precioso, es muy lindo, es para admirarlo, es para vivirlo, ¿no? Para tener esa vivencia de caminar por esos bosques o por las orillas del lago Nahuel Huapi. Es lindo para hacer remo, hay algunos lugares donde se hace rafting, hay muchas actividades para hacer, hay cabalgatas, hay de todo. Pero bueno, seguimos con nuestro común denominador en cada una de las notas, ¿no? De las entrevistas. Y Mariana está en Bariloche, nada menos que Bariloche. Ahora nos vamos al norte y vamos a charlar con nuestro querido amigo Javier Dib, que es licenciado y guía de turismo en Salta, y nos va a contar cómo la ve él. Vamos con el audio 5, Marquitos.
Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchás?
Sí, querido, estabas muteado. ¿Cómo te
estaba
va?
Estaba muteado, hermano. Bien, che, ¿vos cómo andás?
Bien, bien, tanto tiempo. Contame cómo está Salta.
Hace un calor hermoso, amigo. Está re lindo.
¿En serio? ¿En serio? ¿Calor?
Sí, calor, che. Vos sabés que nos está tocando días bonitos. En general ya para esta época empieza a refrescar, pero últimamente estamos teniendo un mini veranito.
Ah, mirá vos. ¿Y qué temperatura?
Y debe estar haciendo 23 grados, más o menos. Lindo, che. Está lindo, lindo, lindo para helado.
Lindo para helado. Pero viste que ahora se toma helado todo el año, ¿viste?
Sí. Sí.
Contame cómo, a ver, cómo fue la temporada, cómo arrancó, cómo fue el año pasado, el fin de año.
Comparado el año pasado con este, estamos muy, muy para atrás, la verdad.
Ah, muy, muy tranquilo.
Sí, y lo que escucho por ahí es que en general está así, che, porque por ahí pregunto a otros coordinadores de otros lados.
Para ver no si es cosa si tuya.
Claro, y están bastante complicados, está flojito. Me parece que este año va a estar complicadito, che.
Vos dijiste, a ver si no me están llamando a mí.
Claro. No, estadística, no. Viste, de llamar a otros lugares, por ahí amigos de Bariloche, amigos de Misiones, y preguntarle cómo están, porque en Salta, obvio, sé que estamos todos así, viste, pero claro. Pero se ve que es algo a nivel nacional, ¿no?
Sí, está medio así, está medio así el país. Yo estaba hace un ratito leyendo un comunicado del Consejo Provincial de la Provincia de Buenos Aires de Turismo, el Coprotur, que se reunió hace una semana y está muy preocupado por el turismo interno en la provincia de Buenos Aires.
Sí, ojalá que utilice. Mirá, la otra vez me habían ofrecido irme a laburar a Bariloche guiando y decían que iban a tener una política, no sé si la cumplirán, pero me parecía interesante de mantener los precios todo el año. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Un coordinador que organiza un viaje, una agencia que organiza un viaje, puede hacer un proyecto de cómo va a estar en todo el año y vender a los precios y mantenerlos también, ¿viste? Porque si no, por ahí si los hoteles te cierran un precio y a los 4 meses te lo subieron y te querés matar. Así claro. Que me parece que esa iniciativa deberíamos tenerla a nivel nacional. Me parece que es un año para decir, che, loco, no ganemos tanto, pero hagamos que la gente venga, ¿viste? Porque es que la gente no tiene plata, no que no quiere, obviamente.
No, claro, sí, está todo en general muy restringido, en general y el turismo, vos sabés que es una actividad que uno lo tiene como un extra.
Claro, exacto. Mirá, yo cuando había hecho la tesis en la pandemia, decíamos, viste, que el turismo obviamente fue lo primero que se retrotajo, y los teatros. Así como cuando estamos bien, es lo primero que, la gente busca. O sea que bueno, hay que bancar la parada, pero creo que para bancar la parada hay que tenemos que poner un poquito de acuerdo y tratar de que la gente no se vaya, que quiera viajar por acá. Vos tenés un pibe que le sale lo mismo irse a Brasil que a Salta, se va a Brasil. No lo duda, ¿entendés? Será temporal, así hubo años muy buenos también, así que no sabemos cómo es esto, es cíclico, amigo.
Está bien. Y decime, hoy te tocó Franco, ¿cómo es tu semana laboral? ¿Cómo es la semana laboral de un guía? ¿Todos los días o tenés días que estoy tranquilo, que estás tranquilo?
Ahora tengo días que estoy tranquilo, pero en general, por ejemplo, los que somos free, o sea, los que no laburamos para ninguna empresa en particular, qué sé yo, en esta época teníamos un promedio de 3-4 viajes a la semana, en esta época, ¿no? En julio capaz que todos los días. Y ahora estamos en un promedio de un viaje a la semana, dos.
Bueno, lo dijo claramente nuestro amigo Javier Dib, lo dijo muy claramente. Normalmente tenemos viajes 3 o 4 por semana, y ahora estamos en 1 o 2 en temporada, todos los días. Otra vez Brasil, salió otra vez el tema de Brasil. El tema de la temperatura, raro, atípico, porque esta entrevista fue a mitad de mayo. Y sin embargo, hacía 23 grados en Salta. Y la actividad extraña, ¿no? Extraña la actividad, y se extiende a todo el país. O sea, lo que decimos siempre, el turismo refleja el estado de ánimo o el estado de actividad de todo el país. A cualquier punto que vayamos va a pasar lo mismo. Y ahora nos vamos a ir acá al Partido de la Costa. Poneme, Marquitos, poneme el audio número 6 de Carlos Machuca y vamos a escuchar cómo está Mar de Ajó y el Partido de la Costa. Carlos desarrolla su tarea en la hostería Mar de Ajó, una hostería bellísima, ¿no? Y una de las más antiguas de Mar de Ajó, con una estética preciosa y con un... Yo le llamo living, ¿se le llama living a lo que tienen en la recepción?
Claro, sí, es un lobby, es un living grande, amplio, como puedo decir, y sí, está muy cómodo, es un lugar muy agradable para estar, sí, es un lugar ideal, muy agradable.
Ideal para pasar a tomar un cafecito. Carlos, sí. Contame cómo fueron los fines de semana largo, hubo movimiento, está muy tranquilo.
Y ahora está bastante tranquilo, pero los fines de semana estos largos que hubo un poco de movimiento, no te digo que mucho, pero la gente se movió un poco. Se veía gente en la playa, acá en el hotel tuvimos algo de movimiento. Algo de gente siempre se acerca, ¿viste? Es un destino que la gente siempre elige. Por más que haga un poco de frío, la gente lo elige igual. Siempre se pega una escapada.
Sí, seguro. Y es un destino muy agradable. Es cercano, porque no es un viaje tan largo. Yo contaba recién que se están deteriorando un poco las rutas, pero bueno, lamentablemente... Este parate de la obra pública está complicando un poco algunas rutas. Ahí se nota en algunos tramos de la 11, algunos tramos de la 63 que están medio cascoteados. Pero bueno, esperemos que de a poco se vaya mejorando eso. Decime, Carlos, ¿cómo repercute que ustedes son una hostería que no tienen determinado servicio, qué sé yo, no tienen pileta, ¿no? Pero sí tienen otro tipo de beneficio para el turista. ¿Cómo repercute eso? Porque ustedes al lado hacia la izquierda tienen dos hoteles con pileta. ¿A ustedes los afecta en algún modo o no?
Bueno, si bien la gente cuando está buscando un lugar y llama para preguntar los servicios del hotel, siempre pregunta, como bien decís, por una pileta, si hay piscina, si hay pileta. Y los hoteles de al lado, como bien decís, la tienen. Pero también nosotros tenemos la suerte de que mucha de la gente que viene al hotel es la misma que vuelve después, buscando nuevas reservas, llama más adelante y lo mencionan siempre porque se llevan de acá una buena experiencia, ¿no? A pesar de que por ahí, al no contar con la pileta que buscaban en un principio, de todas maneras se llevan una buena experiencia, ¿sí? Con los servicios que tiene el hotel. Nosotros acá siempre tratamos de hacer que la gente se sienta cómoda, ¿no? Como en casa, que es la idea, sentirse a gusto.
Sí, señor. Y vos ya llevas varios años ahí desarrollando esta tarea y ya podés hacer cierta comparativa, ¿no? De un año al otro, una temporada a la otra, sobre el comportamiento de los turistas, ¿no? Y ustedes cada vez ofrecen más servicios, ¿no? Yo vi que ya el último verano ofrecían unas bicicletas, el tema de la reposera. ¿Cómo se va modificando eso? ¿En base a las inquietudes del turista, lo que va preguntando o lo que hace la competencia?
Sí, muchas veces hay gente que nos pregunta, acá nos consulta, a veces solían pedir por lugares donde hay que dar alguna bicicleta o si hay sombrillas por ahí o algunas cosas. Entonces nosotros en base a eso fuimos agregando algunos servicios para que la gente contara justamente con eso, ¿no? Teníamos bicicletas, las sillas y las toallas que te podés llevar a la playa. Y bueno, la gente valora esas cosas porque justamente hacen a su comodidad, ¿no? Sentirse a gusto, no tener que andar cargando con cosas, se sienten a gusto. Por eso tenemos, como te digo, la suerte de contar con los mismos clientes, muchos de ellos que vienen desde hace muchos años, ¿no? Que vuelven a elegir, por suerte, este lugar.
Claro, eso. Ustedes tienen una clientela medio fija, ¿no? Que ya los conoce y repite el lugar.
Sí, por suerte es así. Hay mucha gente que viene año tras año y aparte hace recomendaciones. Tenemos mucha gente que nos llama diciendo, me la recomendó un conocido, un pariente. Y bueno, vienen acá y tienen su propia experiencia y bueno, en base a eso nosotros vamos a tener una clientela que se va también renovando con los años, pero en base a que se transmite, digamos, de persona a persona, que es muy importante, ¿no?
No, a ver, escuchamos un panorama general, distintas localidades de la Argentina, y algo que atraviesa a todo el país, la baja actividad. Y la baja actividad con las distintas técnicas o las distintas estrategias de cada destino para atraer al turista. Así que bueno, Marquitos, ponete nomás el tema de cierre y nos veremos la semana que viene con esto que hemos llamado ser turismo, ¿no? Una manera de conocer el entramado interno del turismo. Gracias, Marcos. Llévalo nomás.
Sirve el porqué, de nada sirve el valor, de nada sirve volver, de nada sirve.